Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
La investigación es también una cuestión ambiental. Un programa para empezar a entender el mundo y su entorno.
Temas y proyectos que incluyen la sustentabilidad ambiental y la responsabilidad social empresaria en la Argentina. Entrevistas e investigaciones especiales. Cuestión Ambiental, con la conducción de la periodista Laura Rocha.
Una visión especializada en los temas de ambiente y responsabilidad social empresaria. Cuestión Ambiental.
Escúchate.
Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Bueno, un nuevo viernes para escuchar este programa que se llama Cuestión Ambiental. Aquí que nos reunimos para hablar de temas que tienen que ver con la naturaleza, con la ecología, con la preservación, también con las muchos emprendedores que se ponen a investigar y a hacer cosas nuevas, innovaciones que buscan, por supuesto, mejorar nuestra calidad de vida, así como paralelamente también mejorar la calidad de lo que está ocurriendo en el planeta. Esta semana, no sé si habrán leído realmente, bueno, la agenda noticiosa de este país, muy, muy triste, muy lamentable, previo a las elecciones del domingo. Pero bueno, también pasaron otras cosas en el mundo y muy importantes, por ejemplo, para América Latina, que fue la cumbre del Amazonas. El martes y el miércoles hubo una cumbre de los países amazónicos. Nosotros en general relacionamos la Amazonia con Brasil, pero no solamente Brasil forma parte de ese bioma tan importante para el planeta, sino también otros 8 países. Y se reunieron entre ellos Ecuador, que bueno, también atraviesa un momento de violencia política importante. El 20 de agosto son las elecciones presidenciales en ese país y se va a votar también si sí o no a la explotación del petróleo en una parte de la Amazonia que se llama Parque Nacional Yasuní, es el parque nacional más biodiverso del planeta. También estuvo Colombia y estuvo Gustavo Petro en esa reunión. Las dos figuras más importantes de la reunión fueron, por supuesto, el presidente Lula da Silva de Brasil y Gustavo Petro. La verdad es que, como conclusión, empezó como un acuerdo regional que todavía falta que se lleve a la práctica, con compromisos medio tibiones, medio tibio el tema de los compromisos, porque Lula no pudo lograr, por ejemplo, que todos los países adhirieran a poner deforestación cero para 2030, algo que era un objetivo muy importante, porque, bueno, ustedes saben, y hemos contado muchas veces aquí en este programa, lo importante que es frenar la deforestación, porque digamos hay cosas que para poder afrontar el cambio climático que estamos viviendo tienen que empezar a suceder ahora o casi en lo inmediato, y esos plazos cada vez se achican más, se acortan más. La deforestación es uno de esos esos flagelos que sufre la humanidad. Hablábamos en el programa pasado respecto de consumir los recursos naturales que tiene el planeta por encima de la capacidad que el planeta tiene de regenerar esos recursos. La Amazonia es un claro ejemplo. Yo quería contarles algunos números de la Amazonia, porque nosotros siempre pensamos, o siempre se dice, que la Amazonia es los pulmones del planeta. En rigor, no son los pulmones del planeta. Los pulmones del planeta son los océanos. También lo hemos hablado aquí muchísimas veces. Pero, sin embargo, no por eso no es importante, ¿no? Por ejemplo, para que tengan una idea de por qué Laura habla hoy acá desde Buenos Aires de la Amazonia. Bueno, porque en ese bioma se genera el 20% del agua dulce del planeta y el 6% del oxígeno. O sea, la fotosíntesis genera el 6% del oxígeno que respira todo el planeta Tierra, y a la vez todo el proceso que significa y todo el ecosistema de ese bioma generan también el 20% del agua dulce del planeta. Porque ustedes saben que el planeta Tierra se lo conoce como el planeta azul, pero en realidad son océanos, o sea, el agua está en forma de océanos, o sea que es agua salada. y de agua dulce hay apenas 2%. Entonces, por eso es tan importante este bioma. Además, es el hogar al menos del 10% de la biodiversidad conocida. Contiene alrededor de 40.000 especies de plantas y animales, 2.500 variedades de peces, y entre 1999 y 2009, 1.200 especies de plantas y vertebrados fueron identificados por primera vez. Porque, bueno, ustedes saben también que buena parte de ese bioma no fue visitado nunca por el hombre. O por ahí hay algunas tribus que se llaman, son esas tribus, son esos pueblos no conectados, porque son comunidades originarias que viven en lugares tan lejanos y tan, digamos, es tan complejo y tan difícil llegar hacia ahí, que no hay una conexión con la sociedad moderna tal como la conocemos hoy. Entonces, bueno, esto es una... Es un tema que es central porque, como les decía, la deforestación lo que hace es que el metano y el dióxido de carbono que captan los árboles los captan y quedan en sus troncos. Una vez que se cortan esos troncos, esos gases son liberados directamente a la atmósfera, a lo que después se suman otros riesgos, como por ejemplo el de los incendios. Ustedes saben también que hay temporadas de fuegos, hay muchos fuegos que son intencionales, porque son fuegos que se realizan para poder ampliar la frontera agropecuaria, especialmente lo que tiene que ver, digamos, con la plantación de commodities, como la soja, por ejemplo, pero también para poder explotar ganado, hacer explotaciones ganaderas. Y bueno, a eso además se suma, como les decía y como les mencionaba, por ejemplo, el caso de Ecuador, la explotación petrolera. Hubo en esta cumbre, que les decía, martes y miércoles, un fuerte pedido desde la sociedad civil a que en el acuerdo final se mencionara que dejaran de explotar en la Amazonia combustibles fósiles. O sea, digo, ya tenemos combustibles fósiles en todo el planeta. Estamos en los océanos, estamos en las costas. No es suficiente que además también el Amazonas tiene que ser explotado con combustibles fósiles. Bueno, lamentablemente esto no ocurrió. Quien más estuvo al frente de ese pedido fue Gustavo Petro, el presidente colombiano, pero el acuerdo entre los países no llegó, fue, como les decía al principio, un poco más tibio. Pero bueno, tenemos poco tiempo. Tenemos poco tiempo porque todos los científicos, por ejemplo, Carlos Nobre, un científico muy conocido y muy respetado de Brasil, que estudia hace muchos años la Amazonia, dice que si esto no se frena, o sea, primero que todo tiene que frenar, porque que no alcanza solamente con la deforestación, sino también hay que frenar con la explotación de los combustibles fósiles. En 10 o 20 años la degradación del Amazonas va a ser todavía peor a la que existe hoy, y si seguimos, en 50 años podría haber una degradación de hasta el 70% del Amazonas. El problema es que ellos, lo que dicen los científicos es, el problema es que haya un punto como de no retorno. O sea, esto es un punto, ¿se acuerdan? La semana pasada hablábamos de esto respecto de los hielos. Es hasta qué momento hay un punto en donde la situación puede revertirse y en qué punto no. Entonces, este es como el gran peligro. ¿Por qué? Porque, bueno, el peligro real es que el Amazonas se convierta en una sabana. O sea, una sabana como, por ejemplo, es el bioma del Cerrado, que es uno de los biomas también de los que contiene Brasil, y que tiene otro tipo de características, y, bueno, obviamente no tiene ni la riqueza ni la biodiversidad que tiene el Amazonas. Así que, bueno, no quería dejar de contarles esto, más allá, digamos, de la coyuntura que vivimos en Argentina, porque me parece que es importante también que estas cosas se tengan en cuenta, se sepan. Nosotros estamos viviendo un año electoral y, por ejemplo, la cumbre de cambio climático que va a ser en Emiratos Árabes Unidos a fin de año, obviamente que va a ser una cumbre en donde los lobbies petroleros van a estar súper presentes, y nuestro país va a estar otra vez, como ocurrió en 2015, en medio de un recambio electoral, en medio de un recambio presidencial, que no sabemos quién le va a entregar la banda a quién. Pero bueno, esta discusión, cuando sucedió eso en 2015, se celebró y se llegó, por ejemplo, al Acuerdo de París. Argentina, lamentablemente, no tuvo una gran participación por las razones que acabo de explicar. Pero bueno, Por supuesto, no es la primera vez que me voy a referir al tema, vamos a seguir hablando de esto en los programas que siguen, pero no quería dejar de contarles mi análisis de lo que ocurrió esta semana. No se vayan, porque tenemos mucha más cuestión ambiental.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
¿Te preocupa que suba la temperatura? ¿Los incendios incontrolables? ¿La suba del nivel del mar? ¿Hay soluciones? ¿Cómo te ves de acá a 30 años? Proyecto EcoEco lanza una convocatoria con una serie de concursos dirigidos a escritores, músicos y humoristas para que describan a través de su arte la forma en que perciben la crisis ambiental y climática que nos atraviesa y cómo ven el estado del mundo por venir. Bajo el lema Un futuro de buena energía, sin petróleo ni gas. Proyecto EcoEco es una iniciativa de Periodistas por el Planeta, una organización dedicada a promover nuevas narrativas sobre la crisis planetaria. Ingresá en proyectoecoeco.com y entérate de los premios que ya te están esperando.
Escribinos o deja tu mensaje a nuestro WhatsApp 11 55 77 11 92.
Tuve, te alcanzaré, sí, una vez más me retrasé, sí, tengo mis tiempos, sí, ya lo sabemos, por eso
tuve. Que ya voy para allá. Y cuando llegue, vamos a bailar. Sí, es nuestra forma de comunicarnos. Porque nunca fuimos muy de verbalizar.
Porque todos de algún lado ya venimos averiados. Nadie va a quitarnos lo que ya hemos bailado.
Tuve
que no me tardo y
no habrán peros
ni sin embargo.
No, eso dejémoslo
para los amargos. Por eso tuve este amor y este amor me tuvo a mí.
Sí,
lo que me importa es que seamos felices, porque nadie es de nadie, somos todos de la calle, hijos de los vientos, de montañas hasta mares. De algún lado ya venimos averiados y elegimos amar, rescatando y cuidándonos, y exigimos amar, maltratando y dañándonos, y decidimos amar, porque nada es para siempre salvo este amor.
Lindo, escuchábamos a Natalia Lafourcade y a Kevin Johansen cantando Tuve, es hermosa esa canción. Bueno, anoche la cantaron en el Movistar Arena, me cuentan quienes tuvieron la suerte de ir a ese recital espectacular. Vamos a seguir, como les decía, en cuestión ambiental, vamos a tratar de poner algo positivo, algo de buena energía en esta semana y en este viernes que está bastante complicado en Buenos Aires y en la Argentina, pero también hay esperanza, también hay esperanza. Vamos a hablar hoy con un emprendedor, alguien que siempre le ponen ganas, le ponen en energía a innovaciones que no solo nos ayudan a la vida, sino también pueden ayudar al planeta. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de carbón que no sea contaminante. Imagínense, ustedes ya saben, yo vengo diciéndolos hace tantos años que para esta altura, quienes me escuchan saben que el carbón es uno de los combustibles fósiles más contaminantes que tiene el planeta. Pero él lo que trata es de que, bueno, esto no sea así, de ver de qué forma ese carbón, por ejemplo, con el que hacemos el asado, hay que recordar que el carbón con el que se hace el asado igual es un carbón mineral, no es un carbón como el otro carbón que se usa como combustible, pero bueno, que claramente tiene también sus contraindicaciones para el ambiente. Así que está en contacto con nosotros, nos está escuchando. Él se llama Facundo Cabrera y es creador de Brass Up, como de brasa up, digamos, sería, que, bueno, tiene un carbón hecho a partir de la cascarilla de arroz. A ver de qué se trata. Hola, Facundo. Laura Rocha te saluda. ¿Cómo estás?
Hola, Laura. ¿Cómo andás? Buenos días.
Buenos días. Gracias a vos. Gracias a vos por atendernos. Bueno, contame qué es esto del primer carbón ecológico, porque además, bueno, claramente, en un país en donde, digamos, somos famosos por el asado.
Sí, exactamente, somos famosos por el asado y consumimos muchísimo asado, muchísimo carbón, y producimos también muchísimo carbón. El carbón vegetal, como decías, el que conocemos todos acá en Argentina y en muchas partes del mundo, el que más se usa es el carbón vegetal, que proviene de árboles nativos. Proviene de madera, el buen carbón, digamos, proviene de árboles nativos, de maderas de quebracho blanco, guayacán, urunday. Y ahí estaba el problema. Nosotros iniciamos, también como vos bien decías, Brass Up significa encendido de las brasas. Nosotros iniciamos Brass Up hace unos cuantos años con carbón vegetal, porque era lo único que conocíamos, justamente. Y una vez metidos en el negocio, recorriendo los campos, viendo cómo se producía el carbón vegetal, nos dimos cuenta de que algo estaba mal. Y bueno, esa incomodidad con la que estuve muchos años me llevó a fines de 2018 a empezar a pensar seriamente en buscar una alternativa. Empecé y me decidí completamente, fines de 2019, 2020, empecé a desarrollar esta nueva alternativa con cascarilla de arroz. La idea era dejar de usar madera completamente y desarrollar algo que use un descarte, en este caso cascarilla de arroz, que es un descarte agrícola, para dejar de depender de la madera. Bueno, llevó mucho tiempo y hoy en día, después de tanto desarrollo, tanto tiempo, estamos instalando dos plantas a gran escala, una en Argentina, en Corrientes, y otra en Paraguay, que es la que más avanzada está, la que estamos por terminar de instalar ahora este mes, justamente, para producir 600 kilos por hora de carbón ecológico, 100% con cascarilla de arroz.
Oh, bueno, es impresionante. Te iba a preguntar, vos sos de Corrientes, ¿no?
Soy de Corrientes, de Corrientes Capital. Bueno, Corrientes tiene muchísima producción de arroz, al igual que en Entre Ríos. Y Fue muy medio loco cómo terminé en la cajarilla de arroz, porque no fue que dije, bueno, Corrientes, producción de arroz. No, fue un viaje a Estados Unidos que hice para otra cosa, nada que ver, y terminé al azar, porque me fui con un programa, los del programa me eligieron la ciudad y me eligieron la capital de Arkansas, y Arkansas es la capital del arroz en Estados Unidos. Estamos hablando 2018, o sea, todavía no tenía ni idea de que se podía hacer un carbón con cáscara de arroz. Pero bueno, viste que son esas cosas de la vida que por ahí no se entienden muy bien. Pero terminé ahí en esa ciudad, volví a Argentina y me propuse dedicarme 100% a desarrollar este producto.
Y contanos un poquito de qué se trata, porque digamos, cascarilla de arroz, ¿qué es? O sea, yo me imagino qué es lo que envuelve cada granito de arroz. O sea, la verdad es que no sé cómo es y quisiera saber, obviamente, tratando de que sea una explicación simple, pero como para que todos entendamos en qué consiste esa producción y cómo se transforma eso después en una, o sea, es como en un pedacito de carbón, igual que el carbón que usamos siempre, ¿cómo es?
Sí, bueno, la cáscara, como bien decís, es lo que envuelve, lo que protege al grano. La planta del arroz el grano viene con una cáscara, cuando entra al molino, digamos, a producirse, a industrializar el arroz, digamos, se separa.
O sea, necesita molienda, o sea, vos separás ahí la cáscara del grano.
Exactamente, se descascara y se usa el grano, obviamente, para la industria arrocera, y lo que sobra es la cáscara. Mucho tiempo, hasta no hace mucho, era 100% un descarte, no se usaba para nada. Ahora se usan para algunas cosas, se usa la cáscara para algunas cosas, por ejemplo, cama animal, cama de pollo, alimento, un porcentaje se le da a la industria ganadera, pero no se usa en 100%, lejos de usarse el 100%. De hecho, me pasa mucho que me habla muchísima gente que tiene de sobra cascarilla y quiere regalar, o que se la saque de encima porque le ocupa mucho lugar, ocupa mucho volumen la cáscara. Entonces hoy sigue siendo de la industria arrocera, es un descarte, hoy en gran volumen.
Es parecido, si lo comparo, o sea, vos me decís si sí o si no. Ahí estoy viendo en la página de ustedes, bienvenidos a la revolución, me encantó. Digamos, es como el bagazo, por ejemplo, de la caña de azúcar, o sea, o del maní, suponete, como pasa en Córdoba, que usan para generar energía. ¿Es algo así parecido?
Sí, más parecida a la cáscara de maní, que se usa también para generar energía. De hecho, para el arroz necesita, obviamente, la producción del arroz necesita mucha agua. Y después, para secar el arroz, se usan hornos con cascarilla de arroz. Así todos los molinos no llegan a usar toda la cascarilla para secar el arroz. Y después, el bagazo de caña, en realidad, bueno, es parte del tallo de la caña que sobra una vez que se saca el jugo. Pero
sí, ese es para producir etanol, pero yo bioetanol, pero yo te lo preguntaba como para imaginarnos. Y digamos, y después, una vez que vos tenés molida esa cáscara o esa cascarilla, ¿cómo se forma el carbón que vendés? Acá veo paquetes y, por ejemplo, una cosa que viene en caja, que no sé qué será, si también es para prender fuego. Contame un poquito de eso.
El proceso, sí, eso obviamente se confunde, como de una cáscara termina en un cilindro carbonizado, digamos. Nosotros carbonizamos primero la cascarilla, después la trituramos, la aglutinamos y después la extrusamos, o sea, la comprimimos y sale con esa forma como un cilindro, como un tronco, simulando bastante un tronco de leña, digamos, pero 100% carbonizado. Para que sea cómodo, ahora lo hacemos hexagonal para que sea más cómodo hacer la pirámide en la parrilla para encender el carbón. Y la caja que ves es la caja con la que iniciamos esto, como te comentaba. Nosotros iniciamos con el carbón vegetal, pero con la idea, con nuestro primer producto, que era una caja con carbón y autoencendido. Esa caja tiene una antorcha adentro que la retirás, la encendés, la volvés a colocar y te enciende el carbón para el asado. Ese fue nuestro primer producto, entramos por innovación. Queríamos innovar, queríamos agregarle valor al consumidor, al asado. Y bueno, nos encontramos con... La verdad, no teníamos ni idea cómo se producía. Hacé cuenta de... No sabíamos nada, absolutamente nada. Y bueno, una vez que ingresamos y que empezamos a recorrer los campos, a buscar carbón, nos dimos cuenta cómo se producía. Y ahí fue cuando decidí, bueno, desarrollar el carbón ecológico. Y ahora unimos las dos cosas: la innovación, que es la caja con autoencendido, y para mí más innovación y sustentabilidad es el carbón ecológico, es 100% sustentable, digamos.
Ahí estoy viendo el videíto que tienen en la página, le cuento a la audiencia, si escriben Brasup, o sea, es Brasup, pero como en español sería brasup.com, pueden ver todo el proceso. Hasta que se enciende ahí con la caja. Es buenísimo, porque viste que dicen, muchas veces dicen que las mujeres que no sabemos prender el fuego, esto es bárbaro, porque agarramos, prendemos el fuego con eso, muy fácil, por lo menos como se ve en el video. Y te quería preguntar, y esto, o sea, vos decís, no teníamos ni idea, empezamos, probamos, digamos, ¿qué tamaño tienen esas plantas de las que vos hablas hoy, de la que también estás hablando en Paraguay? Hay que recordar que, bueno, Paraguay también es un país en donde se consume muchísimo, se hacen muchas barbacoas, asado, igual que en la Argentina, aunque nosotros muchas veces no hablamos de Paraguay o nos olvidamos que es un país hermano, limítrofe, y que tienen muchísimas costumbres iguales a las las nuestras. ¿Qué tamaño tienen esas plantas? ¿Y todo se te ocurre ahí en Arkansas?
Bueno, primero el tamaño de nosotros, que hay también videos ahí en las redes, tampoco vamos a seguir publicando más porque la gente obviamente nos pregunta todo el tiempo cómo hicimos. Empezamos siempre los dos proyectos, porque yo Brasab lo divido en dos. Primero el carbón vegetal con lo que era la caja, y después la vuelta a 180 grados, que fue muy polémica en mi familia y demás, porque ¿qué haces, loco? ¿Estás bien con la caja? ¿Para qué? No, yo me negué, estaba desmotivado con la caja y decido tirarme de vuelta al carbón ecológico, y fue un desarrollo de cero, o sea, empezar literalmente de cero a investigar. Y así fue como, bueno, estar en la historia, en mi Instagram, y de a poco en Brasab también estamos comunicando, porque tiene todo un hilo conductor de cómo empezamos totalmente de cero, probando primero carbonizar la cajerilla y después cómo hacer el gran desafío de llevar eso a gran escala, porque si no lo producís a gran escala, no tiene sentido, digamos, y es difícil después conseguir inversión. Entonces, bueno, todo el proceso ese llevó un tiempo. Hoy en día, para que te des una idea, nuestra primera máquina, el primer carbonizador, era literalmente lo hicimos con la chacarita. El fanático ir a la chacarita a buscar chatarra, y literalmente unimos cuatro cilindros de, acá se usa gas butano, para ingresar la cajarilla ahí y carbonizarla de manera lineal con gas, porque bueno, justamente estábamos probando, porque sabíamos que no era viable con gas, y producíamos algo de, no sé, 150 kilos por semana, ponele. Y hoy en día, con la planta de Paraguay, que ya, bueno, conseguimos la inversión, es una franquicia con inversión española, es una franquicia, digamos, una planta grande, estamos por producir 600 kilos por hora de carbón
ecológico. Eso es, para mí es un montón. Ahora, por ejemplo, 600 kilos por hora, tenemos que pensar, según lo que veo acá, cada caja de esas son 4 kilos, ¿no?
Sí, cada bolsa, sí, sí.
Cada bolsa son 4 kilos. Y entonces, 600 kilos por hora, estás produciendo un montón, o sea, por día, y después si lo multiplicas por mes. Y esa producción, ¿ustedes ya la tienen vendida? ¿Se puede encontrar, por ejemplo, en los lugares, vas a la carnicería o vas a la verdulería, y pueden encontrarlo, o todavía esa distribución no la tienen así como tan aceitada?
Sí, es un montón de producción en comparación a lo que producíamos antes, pero todavía sigue siendo poco para la demanda que tenemos, según lo que estimamos, y cada vez que sale una nota, la verdad que nos llegan mail de todo el mundo pidiendo comprar, no solamente Argentina, y eso es un tema, sí, porque hoy en día estamos frenados. Bueno, como te comentaba, nosotros producíamos con esa máquina casera con la que pudimos largar el producto, y mi idea en ese momento era validar que el producto era efectivo y que la gente lo quería comprar, y que el asador, viste que es bastante exquisito, sobre todo acá en Argentina.
Sí.
Yo lo que quería lograr era mostrarle que el consumidor, que el asador de toda la Argentina lo pruebe y que lo apruebe. Y bueno, y pasó eso. Una vez que pasó eso, dije, bueno, no podemos seguir produciendo con esta máquina, porque la verdad que quedamos mal con todo el mundo, porque no podíamos producir lo que nos demandaba la gente. Era increíble. Una carnicería vende mucho, vende por lo menos un pallet por semana, una buena carnicería, o un buen supermercado, y nosotros producíamos un pallet por semana, o sea, era muy poco. Entonces decidí frenar la producción. Salió justo lo de la franquicia de Paraguay, y dije, nos abocamos 100% a instalar esta franquicia en Paraguay y empezar a producir a gran escala como debería ser. Entonces podemos satisfacer la demanda y no tener quejas, digamos. Entonces hablamos con todos los clientes y dijimos, aguántennos por favor, vamos a cerrar, salió esto. Y paralelamente nos estamos instalando también en Corrientes, en el parque industrial, con una planta similar a la de Paraguay. O sea, tendríamos dos plantas en ese caso. Pero bueno, en Argentina, lamentablemente, no me quiero meter en política, pero bueno, no tenemos máquinas frenadas que no podemos importar, y bueno, y sin esa máquina no podemos empezar a producir, por eso se atrasó un poco.
Claro, no podés, digamos, como ampliar esa producción. ¿Te puedo preguntar cuánto cuesta, por ejemplo, si yo voy y compro una bolsa de estas, quiero una bolsa de carbón?
Bueno, Hoy, si estuviera a la venta la bolsa de 4 kilos, por ejemplo, estaría entre 800 y 1000 pesos la bolsa de 4 kilos.
Y comparado con el otro carbón, ¿cuánto? No tengo ni idea cuánto sale la bolsa de carbón, perdón.
No, y hay de todo, hay de 600 pesos, hay de 800.
O sea que no es mucho más cara, digamos, no hay una diferencia, a pesar, digamos, de que, o sea, es como otro tipo de producción, pero sin embargo no hay una diferencia de precio. Viste que siempre, en general, cuando se presentan por ahí o productos orgánicos o que sean más sustentables, muchas veces la gente por ahí puede pensar, uy, sí, pero seguro que es mucho más caro.
Claro, no, la idea es que no sea tanto más caro, que sea por lo menos un 20-30% y no escape de eso. Pero bueno, como te digo, en el carbón vegetal es muy relativo, primero porque, bueno, Argentina produce mucho, y después porque eso por ahí la gente no sabe, pero bueno, se da cuenta cuando enciende el carbón en la parrilla, cuando chispea, cuando no prende, cuando no dura nada. Es porque ponen maderas más baratas, porque obviamente se están terminando los bosques y la buena madera se está terminando, entonces van buscando alternativas y hay bolsas mucho más baratas, pero el carbón no te dura nada, te chispea. Nuestro carbón no chispea, dura bastante más que el carbón vegetal. Por ahí, bueno, demora un poco más en encender porque es 100% natural, no tiene ningún aditivo y tiene el mismo poder calorífico que un buen carbón vegetal, que un carbón de quebracho blanco.
Bueno, así y ya que sabemos que los quebrachos blancos los tenemos que conservar, ¿no? Tirar abajo para hacer carbón. Y te quería preguntar, porque la verdad es que me quedaría toda la mañana hablando con vos, pero bueno, en dos minutitos más o menos te voy a tener que despedir. ¿Cómo hacen con la materia prima? O sea, está bien que es un, digamos, es un rezago de la industria arrocera y es un desperdicio, pero ¿cómo hacen ustedes para copiarla y además después poder trasladarla? ¿Tienen acuerdos con las arroceras, con las cooperativas? ¿Lo juntan o lo colectan de alguna manera?
Sí, bueno, ahí en el caso de Paraguay, por ejemplo, estamos en la cuna arrocera, hay muchísima disponibilidad de cáscara de arroz ahí al lado en nuestra planta, y tenemos obviamente acuerdos con las arroceras y me hablan de todo Paraguay ofreciendo cascarilla de arroz porque hay muchísimo. Nosotros instalamos un silo ahí de 500 toneladas para copiar cascarilla, porque en la temporada hay muchísima disponibilidad, hay durante todo el año, pero sobre todo en temporada los molinos necesitan sacar esa cajarilla del molino porque le ocupa mucho lugar. Entonces nosotros instalamos este silo para copiar, pero tenemos también, mientras vamos produciendo lo vamos cargando, y la idea es tenerlo siempre completo. Y después también estamos hablando con varias arroceras, no solamente de Paraguay, de Argentina y diferentes partes del mundo. No solamente arroceras, sino también molinos de avena, por ejemplo, en Estados Unidos y en varios lugares, que vieron la idea, que quieren aprovechar y tienen mucha disponibilidad de cascarilla y en vez de tirarla o darla para alimento de ganadero o lo que sea, quieren agregarle valor a su proceso. Entonces estamos hablando para hacer acuerdos comerciales e industriales para poder instalar una planta en esos molinos.
Ahora, impresionante, porque entonces eso también podría servir, por ejemplo, la cáscara de avena, digo, es otra, sí, otra materia prima que también podría servir para elaborar este producto.
Sí, sí, por supuesto. Nosotros hoy usamos cascarilla de arroz porque era lo que tenía acá y con lo que pudimos desarrollar el producto, pero tenemos un gran abanico de posibilidades, por ejemplo, cáscara de avena, cáscara de maní, cáscara de almendra, de nuez, cáscara de coco, bagazo de caña de azúcar, infinitos descartes orgánicos, industriales o descartes agrícolas. Un poco la visión mía en este caso es no instalar una planta gigante en un solo lugar, como era antes, como era la industria antes, sino acopiarse a lo que es el modelo industrial de economía circular que hoy en día tenemos que aplicar, que es instalar diferentes plantas chiquitas en diferentes, chicas digo, con el tamaño,
sí,
de
claro,
la
Paraguay, claro, entiendo,
en diferentes partes del mundo, aprovechando la disponibilidad de estos descartes en todo el mundo, porque hay disponibilidad. Nosotros acá, Argentina produce mucho arroz, pero Estados Unidos produce 10 veces más,
sí.
China produce 50 veces más. Entonces, aprovechar todos estos descartes que hay en diferentes partes del mundo y así poder llevar el producto también a todos lados.
La verdad, te felicito. Espero que hayas patentado la idea, Facundo, porque la verdad es que se le ve un potencial enorme. Y bueno, seguramente vamos a seguir conversando. Te agradezco mucho este contacto con nosotros. Y bueno, nada, hablamos con el Facundo Cabrera, creador de Brassap, que vino a revolucionar el mercado del asado a partir de carbón hecho con cascarilla de arroz. Muchísimas gracias, Facundo.
Gracias a vos, Laura. Que andes bien.
Chao, hasta luego. Bueno, no se vayan porque ya volvemos. Vamos a seguir hablando de investigadores, de innovadores argentinos que encuentran una salida, una endija para poder generar algún bienestar y alguna innovación que nos ayude a poder vivir un poquito mejor. Ya volvemos.
Hasta las 12 hacemos Cuestión Ambiental con Laura Rocha.
En Telecom seguimos impulsando la inclusión tecnológica y el talento digital en todo el país. Telecom, potenciamos tus ganas de avanzar.
Telecom Argentina S.A. General Oro 690 CABA, CUI 30639453738.
The heart is a blue. Up through the stony ground, there's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place. Someone you could lend a hand in return for grace. It's a beautiful day.
Bueno, seguimos aquí en Cuestión Ambiental, estábamos escuchando de YouTube, pero vamos a seguir hablando ahora de temas que tienen que ver con el ambiente. Uno de los problemas más graves que tiene en este momento el planeta tiene que ver con nuestra relación con los plásticos. Lo hemos hablado muchísimas veces, hemos hablado con oceanógrafos, con gente que se dedica, por ejemplo, a estudiar la biodiversidad marina, con biólogos. También hablamos la semana pasada con glaciólogos. O sea, estamos todos alarmados por esta cuestión. Pero bueno, también hay gente que investiga para ver de qué manera podemos generar nuevos elementos, nuevos productos, pero que sean biodegradables, que sirvan, digamos, para poder generar envases que no sean tóxicos, que no tengan ese problema que tienen los envases hoy, en general, la mayoría de los envases, por supuesto, y además, científicos argentinos. O sea, la verdad es que todo eso junto nos pareció un gran dato. Así que estamos en contacto con Guillermo Rezani, él es ingeniero en alimentos, becario doctoral del CONICET, y ellos en la Universidad de Quilmes están tratando de desarrollar materiales para envases biodegradables. Hola, Guillermo, ¿cómo estás? Laura Rocha te saluda.
Hola, ¿qué tal, Laura? Buen día. Gracias por contactarme.
No, gracias a ustedes por este trabajo, por estas investigaciones, porque, bueno, claramente nosotros siempre decimos y siempre sale además en todas las noticias el flagelo que significa la proliferación de plásticos, sobre todo plásticos que son obviamente derivados de la industria petroquímica y lo contaminantes que son para el agua, para la biodiversidad y para nosotros mismos. Contanos un poquito qué es lo que están investigando y qué es lo que están haciendo.
Bueno, como bien decías, yo pertenezco a un grupo de investigación de la Universidad de Quilmes, del área de alimentos, donde nosotros lo que hacemos es desarrollar y estudiar materiales biodegradables, pensados, sí, para una aplicación en alimentos, para hacer envases alimentarios. Nosotros trabajamos particularmente con microorganismos, ¿sí? Con microorganismos que se utilizan en la industria de alimentos. No es nada raro, no hacen mal a la salud ni nada. Al contrario, tienen muchas propiedades beneficiosas, como por ejemplo el kéfir, que quizás alguno lo habrá escuchado, que se venden en dietéticas, son un grupo de bacterias que son muy beneficiosas para la salud. Bueno, nosotros utilizamos esos gránulos de kéfir para hacer estos materiales, estos FIMS, que después, si todo sale bien, podría llegar a ser un envase. También hacemos con levaduras, usamos extractos naturales, digamos, como venían diciendo ustedes, buscamos una alternativa a lo que son los envases de origen petroquímico, ¿no?
Claro, exacto. Y te quería preguntar, Guillermo, o sea, esto es, vos me estás diciendo, se hace a partir de elementos naturales, o sea, que obviamente que si se hace a partir de elementos naturales, suponemos que va a ser luego biodegradable. Sin embargo, ¿hay que ponerle, por ejemplo, químicos o algo? O sea, ¿esto va a ser como un film? ¿Cómo podemos imaginar el producto que ustedes están tratando de diseñar y de inventar?
Sí, en principio es un film. Pensémoslo como el film que usamos en nuestras casas. No es tan elástico, ¿sí? No tiene esa elasticidad, pero tiene una buena resistencia, tiene otras propiedades distintas. Porque, bueno, estamos partiendo de un material también distinto.
Claro.
¿No? Pero sí, es justamente todo eso es lo que tenemos que estudiar. Y el día de mañana, bueno, se verá. Uno de estos tipos de materiales, uno los puede ir modificando sin agregarle químicos. Perdón, sí, eso no te contesté. No le agregamos ningún químico tóxico. No, tratamos de mantener todo en forma natural, ¿sí? No tiene nada más que agua, bueno, estos compuestos naturales, extractos naturales. No serían un daño ni para el medio ambiente ni para el ser humano, ¿no?
Hay algunas, te quiero preguntar como de todo, entonces todas las preguntas se me vienen a la cabeza juntas, pero vamos de a una porque así entiendo yo y entienden también los oyentes. Sí. Es la primera, ¿cómo sería el proceso? O sea, empezamos con una molienda, después se le agrega agua, se le tiene que haber temperatura, contanos un poquito eso.
Sí, bueno, a grandes rasgos, sí, lo que hacemos es, son unos granos que tiene el kéfir, eso lo molemos, lo rompemos todo, se mezcla en agua, ¿sí? Sí, luego llega a unos tratamientos térmicos, porque lo que después tenemos que hacer nosotros es inactivar esas bacterias, esas levaduras y otros microorganismos que pueda haber. Cuando nosotros queremos hacer un film para envasar alimentos, eso no puede tener ningún tipo de microorganismos vivos. Entonces, claro, hay que hacer tratamientos térmicos para eliminar esas bacterias. Y bueno, y después agregan plastificantes, que digamos lo que hace es como que sea más maleable, más flexible el material. Y después es un tratamiento con calor que elimina el excedente de agua y bueno, también se agregan algunos extractos, que los extractos a veces nosotros estudiamos también extractos que tienen, se le dicen envases activos. Uh-huh. Porque uno agrega un extracto que puede ser antimicrobiano y o antioxidante, o sea, protege al alimento, o sea, prolonga la vida útil del alimento por estos compuestos activos que tienen estos extractos.
Claro.
Entonces, es como que tenemos un envase que va a migrar ese compuesto activo a la superficie del alimento y lo va protegiendo del deterioro por oxidación o por microorganismos. O sea, que eso también es algo muy favorable. Pensemos que todo eso lo tenemos hoy con los aditivos químicos que están dentro de la formulación del alimento, ¿sí? Dentro de los ingredientes. Claro. Están estos aditivos. Bueno, nosotros estudiamos un envase que tiene un aditivo que también es para proteger al alimento, pero natural.
Claro, se entiende. Y ahí, en ese contexto, ponele, bueno, acá me tengo que poner en abogado del diablo, entonces te pregunto, y viste cuando se habla, por ejemplo, de biocombustibles, o se habla de esto, ¿no? Bueno, biopolímeros, o... ¿estamos compitiendo con los alimentos o... por ejemplo, para poder producir esto en cantidad, porque digo, si uso alimentos, estoy como, viste, arreglo una cosa, pero desarreglo otra.
Bueno, no, sí, muy buena tu pregunta, porque nosotros justamente en el laboratorio lo que hacemos es utilizar microorganismos, como te decía, usamos kéfir, usamos levaduras, ¿sí?, entre otras cosas, porque, claro, nosotros, como bien decís, lo que nosotros trabajamos en sí es un biopolímero, ¿no? Esos biopolímeros uno los puede obtener de fuentes vegetales, por ejemplo, ¿no?, de plantas. Y claro, para obtener esos biopolímeros uno tendría que utilizar grandes espacios de tierra para plantar estas verduras, vegetales y demás. Que bueno, nosotros, nuestra filosofía, vamos a decirle, es que, claro, eso se utilice para alimentar a la población, ¿no? No para hacer envases. Por eso lo que proponemos es utilizar microorganismos. ¿Por qué? Porque no necesitamos ni grandes cantidades de espacio, el costo es muy bajo, no se está contaminando con ningún tipo de pesticida ni con ningún... ningún químico, ¿no?, que sería necesario quizás para esas plantaciones. Así que ahí también es otro punto a favor que tiene trabajar con este tipo de material.
Fantástico.
Tiene su complejidad, pero...
Sí, claro. Bueno, eso lo vemos, porque ahora te quería preguntar eso, porque, bueno, nos quedan 6 minutitos más o menos de programa y que tengo por lo menos 2 preguntas que te quiero hacer sí o sí, que es, la primera tiene que ver con eso, vos me decías tiene su complejidad, una cuestión es que se degradan con el agua, digo, ponele, apenas se moja y se degrada, bueno, ya el envase medio que mucho no nos sirve, porque ¿cómo aseguramos, por ejemplo, de que en una heladera, suponete, digo, me imagino en un supermercado, en un mercado, no tal vez por ahí en nuestras casas, pero que, viste, hay veces que, por ejemplo, transpira o cae un poco de agua? ¿Cómo están viendo eso?
Claro, sí, justamente, o sea, que sea tan biodegradable, tan compostable, todo también tiene esta contra de que sí, es muy soluble en agua, es muy afín al agua. Lo que se hace, hay muchos estudios al respecto, lo que se puede llegar a hacer ahí es reforzar el material, obviamente siempre manteniendo compuestos naturales, tratar de que el reforzarlo, ¿sí?, de disminuir esa solubilidad en agua que tiene. Otra opción sería hacer lo que se llama multicapas, o sea, tener una capa de este film que es más biodegradable, más soluble en agua, con otra que es mucho menos. Bueno, y así formar un envase, ¿sí?, o formar una bolsa. Hoy en día lo tenemos con los envases petroquímicos. Si pensamos en un Tetra Pak, por ejemplo, son varias capas, ¿sí? Tiene una capa de aluminio, una capa de cartón, una capa de papel. Bueno, algo así se podría hacer también con los materiales biodegradables, ¿sí?
Bueno, eso está buenísimo, porque entonces también podríamos encontrarle como una solución, digamos, a uno de los posibles problemas, una de las posibles contras. La otra pregunta que te quería hacer tiene que ver con algo más personal. Vos sos ingeniero en alimentos. ¿Por qué te interesó ponerte a investigar sobre este tema? Decir, bueno, quiero desarrollar esto, queremos hacer una innovación. Y bueno, y además contarme el compromiso, digamos, de la Universidad de Quilmes para este tipo de proyectos.
Bueno, yo un poco que acá entré al laboratorio cuando estaba en mi etapa de estudiante, yo tenía que realizar mi trabajo final de ingeniería, y bueno, hablando acá con la directora de la carrera, bueno, se dio que pude entrar a trabajar con la doctora Mercedes Pelzer, que es la directora acá del laboratorio, y bueno, yo me sumé a este proyecto, ¿sí? Ellos venían trabajando desde hace varios años con estos materiales, y bueno, me gustó. Se aprende todos los días, va cambiando todo el tiempo el trabajo, y se van abriendo nuevas líneas de investigación, y bueno, y sí, también el compromiso es que bueno, que primero que la gente sepa que hay ciencia y tecnología de calidad, que las universidades del conurbano también se produce, y bueno, esto, ciencia de calidad, que las carreras de ingeniería también tienen esta variante, ¿no? De que no solo es la industria, y que esto es un tema que sí, que está muy en auge, bueno, en Europa ya hace varios años, se está hasta implementando leyes para disminuir la cantidad de residuos, de la cantidad de plástico, o sea que esto es un tema que está a tope en varios lados, y que acá, por suerte, en Argentina cada vez más se le está prestando atención, ¿no?
Y a vos, personalmente, porque me decís, bueno, que no solamente es la industria, o aunque fuera para la industria, porque digo, ojalá la industria pudiera adoptar, una vez que se encuentre el biopolímero adecuado, digamos, para mejorar la calidad de vida de todos. Sí. ¿A vos personalmente es una cuestión que te preocupa? ¿Tendrías como, y sos ingeniero en alimentos, podrías investigar, no sé, un montón de cosas, y ponerte a trabajar sobre esto? Me parece que es espectacular. Entonces, digo, ¿te llamó la atención, todas las noticias que vienen respecto del tema plásticos, lo que lees, lo que estudias, tu interés?
Sí, 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 desde ya es un tema que preocupa, la parte del daño medioambiental que ocasionan los residuos plásticos, y estar trabajando en un proyecto así, que es tan innovador y que, bueno, que sea argentino, a mí me llena de orgullo, y bueno, y obviamente que las empresas, yo creo que de a poco van a tener que ir mirando estas alternativas. Deseamos que así sea, que podamos vincularnos, que podamos colaborar también. Nosotros somos un laboratorio, o sea que estamos en una etapa de desarrollo, pero venimos hace varios años trabajando en esto, o sea que también podemos aportar nuestra experiencia. Eso también me parece que es importante, de que no es que cada uno está en su burbuja, y no, creo que si se trabaja de forma conjunta, podemos llegar a obtener un envase que le sirva al consumidor, que sea biodegradable, pero que además, por ejemplo, le puede informar sobre la calidad de ese alimento. Se viene trabajando hace mucho en esto y realmente es muy interesante. Así ya la gente hoy está muy atenta, por ejemplo, a lo que está consumiendo, ¿sí? A lo que
sí,
es
claro,
la cantidad de aditivos, de químicos, que el envase también vaya en esa dirección, ¿no?
Sí, clarísimo. Y sí, bueno, retomo eso que decís vos para despedirte, porque bueno, te veo ahí en el laboratorio, le cuento a los oyentes porque yo lo estoy viendo por Zoom, así que lo veo ahí a él sentado en el laboratorio en su computadora, y sí, claro, que es muy importante, digo, porque las startups del mundo empiezan así, ¿no? Con conocimiento científico, muchas veces estatal, o de universidades públicas o privadas, pero retoman ese conocimiento académico, pero bueno, claramente después la implementación y el desarrollo muchas veces tiene que ir de la mano de la industria, porque bueno, es la que puede escalar las novedades, ¿no?
Tal cual, sí, sí, sí. Nosotros somos como un eslabón en esta larga cadena, podemos aportar todo lo que es el desarrollo, el conocimiento, no podemos solos llevarlo esto a una producción, a escala, ¿no?
Clarísimo. Guillermo, muchísimas gracias por atendernos. Me quedaría hablando con vos, pero ya casi son las 2 y tengo que entregar este programa. Felicitaciones y seguramente volveremos a contactarnos.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y bueno, gracias.
Chao, hasta luego. Guillermo Rezanes, ingeniero en alimentos, becario doctoral del CONICET, y está trabajando con otro grupo de científicos en la Universidad de Quilmes para desarrollar materiales para envases biodegradables. Sabemos que los envases plásticos hoy son uno de los problemas más graves que tiene la humanidad, especialmente porque, bueno, nosotros no tenemos una gran relación con esos envases, y lamentablemente están contaminando no solo los océanos, sino también los suelos y, lamentablemente, la biodiversidad. Bueno, ya se me fue el programa, se nos fue este viernes. Espero que les haya interesado. Quisimos traer un poco de buena energía para esta semana que no fue tan fácil en Argentina. Así que nos despedimos hasta el próximo programa. En la producción, Patricia González, como siempre, una genia total. Y bueno, Cami ahí poniendo la mejor música y operando en este programa en FM Radio Cultura. Chau, nos vemos el viernes que viene.
Thank you.
fue Cuestión Ambiental con Laura Rocha. Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
En Telecom seguimos impulsando la inclusión tecnológica y el talento digital en todo el país. Telecom, potenciamos tus ganas de avanzar.
Telecom Argentina S.A. General Oro 690 CABA.